Las 5 y 4, 3 y 4 en Canarias. Buenos días, ¿acaba de sonar tu despertador ahora? No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no puede ser. Seguro que ya estás trabajando porque hay un montón de gente en la calle. Están la gente del 112, está la gente currando, la policía, la Guardia Civil, la gente que está limpiando las calles, que nos está escribiendo, la gente de emergencias. Hay un montón de voluntarios que ya se levantan pronto para echar un cable a los demás. Y Jesús, que nos ha llamado, que él no está trabajando porque está enfermo, está malito. Pero bueno, Jesús, ya verás cómo todo va a ir bien y desde aquí te mandamos mogollón, mogollón, mogollón de ánimo. Y a la gente de correos que ya están repartiendo un montón de cartas y también sintonizando COPE a esta hora de la mañana. Recuerda, a partir de las 6, Herrera en COPE. Y el teléfono gratuito, el 950-6006, porque me encanta hablar contigo, porque me gusta saber qué es lo que estás haciendo y me encanta saber cómo estás levantando España. Vamos a ver, Pedro, qué nos cuenta. Pedro, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás, Pedro, y dónde?
Pues estoy en Villa del Prado, ajá, la Huerta de Madrid.
En la Huerta de Madrid, efectivamente. Pedro, sí. He oído así como que te estás estirando. Estabas tumbado y vigilando, ¿no?
Estoy sentado.
Estás sentado, pero te habías quedado ya un poquillo ahí dormido, ¿eh?
No, eso no.
¿No?
No. Viendo llover que hay tormenta por aquí.
Anda, no me digas.
Sí, a ver. Sí, truenos y rayos hay.
Madre mía, ¿y hasta qué hora estás trabajando, Pedro?
Pues hasta las 7.
Y llevas,
ya queda poco.
¿Y llevas desde qué hora, Pedro?
Pues desde las 11.
Desde las 11. Fíjate, cuando empezaba a preparar este programa, la gente me decía, ya verás la de vigilantes que te van a llamar, Pulpo, van a ser los que más te llamen. Y la verdad que no, la verdad que no sois los que más estáis llamando.
Pues no lo sé, porque nos hacéis mucha compañía, nos hacéis la noche más corta y es un placer hablar contigo.
¿Siempre trabajas de noche?
Sí, siempre.
¿Alguna vez te han regalado una linterna?
Alguna.
Por si acaso se va la luz.
Sí.
¿Ha habido alguna incidencia en las últimas horas?
Nada, aquí es tranquilito.
Oye, en Villa del Prado, efectivamente, se os conoce por la Huerta de Madrid. Hay unas cebolletas maravillosas, unos calabacines, una coliflor. Yo no sé por qué he tomado las verduras y las hortalizas de allí. Pero también el vino, hay un vino buenísimo.
Sí, pero mejor es el de Navalcarnero, que yo soy de Navalcarnero.
Ah, claro.
El vino de allí es mejor.
Y tú barriendo para lo tuyo, ¿no?
Hay que tirar cada uno para lo suyo, sí.
Oye, Pedro, ¿y se puede saber qué estás vigilando?
Pues es una nave de verdura.
¿De la NASA?
De verdura.
De verdura.
Sí.
Perfecto. ¿Y qué es lo que más hay? ¿Nabos? ¿Plátanos? ¿Brócoli?
Pues,
¿judía?
Lechugas, tomates, pepinos.
No has dado una, Pulpo.
Es que en Villa del Prado hay de todo. Sí. Por eso, o sea, que era fácil fallar, pero he fallado, ¿verdad?
Puerros, hay de todo. Aquí tenemos de todo.
Bueno, y Pedro, bueno, no te preocupes. Escucha, si hay cualquier incidencia, llámanos. El teléfono es gratuito, que tardamos desde la radio hasta Villa del Prado 1 hora 5 minutos. ¿Vale?
Por ahí, sí.
Bueno, Pedro, un abrazote. Gracias por escucharnos.
Quisiera mandar un abrazo a las familias de los del accidente.
Pues sí.
Y a los de los dos ciclistas también ahí en Cataluña.
Pues sí, a toda la familia que lo están pasando mal, sí.
Sí, y que los conductores que tengan un poquito de cuidado. Que somos muchos por la calle circulando.
Sí,
no van solos.
Va a haber que concienciar un poco desde aquí. Vamos a aportar nuestro granito de arena para el tema de los intermitentes y que se separen un poco cuando adelantamos a los ciclistas, ¿eh?
Sí, porque por aquí, por la carretera, está donde voy yo, van muchos y hay que ir con mucho cuidado también.
Pues nada, Pedro, como buen vigilante te deseamos una buena noche y gracias por tus buenos deseos, ¿vale?
Gracias a vosotros.
Un saludo, hasta
luego, Pedro.
Hasta luego.
Las 5 y 8, las 4 y 8 en Canarias, nos quedan 52 minutos para que comience Carlos Herrera en COPE. ¿Qué nos contará Herrera, Daniel Trigo?
Pues muchas cosas para iniciar la semana, no es poca la actualidad que tenemos de ultimísima hora. Por ejemplo, en el exterior estamos muy pendientes de Guatemala, de los resultados de las elecciones extraordinarias. ¿Para qué hablar de ese informe de los expertos sobre los estudiantes desaparecidos en México que tumba la versión oficial? Bueno, toda la información con la última hora, que para este lunes a primera hora es mucha. Y además, a partir de las 9 de la mañana, nos acompaña uno de los ministros más cuestionados, pero desde luego uno de los ministros que siempre está más de actualidad. Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
Hombre. Bueno, y por está... lo que le toca, uno de los ministros más odiados. Pobre hombre, sí. No es nada personal, claro. Como se suele decir. No es nada personal, pero nadie la aguanta.
Los de Hacienda yo creo que siempre son los más odiados, ¿no?
Los de Hacienda ya sabemos cómo funciona esto, o sea que sí. Efectivamente siempre hablamos del ministro de Hacienda. Bueno, tenemos el análisis de toda la información, aparte de lo que ya contábamos de todo lo que pasa en España también con Chencho Arias, con Ignacio Camacho y con Antonio San José a partir de las 8 de la mañana. Y a las 11 de la mañana nos acompaña Gregorio Morán, periodista y escritor, autor de varios libros sobre la transición. También será una entrevista muy interesante, todo después de las aventuras cotidianas y las historias que nos cuentan nuestros fósforos, los oyentes.
Los fósforos, qué bueno los fósforos.
Ahí estamos.
Herrera tiene fósforos y nosotros tenemos los ponedores.
Ah, muy bien. Pues los ponedores también están muy bien.
Claro. Bueno, Daniel, pues muchísimas gracias.
Yo soy ponedor, que lo sepáis.
Sí.
Es que Daniel se come aquí toda la noche también, ¿eh?
Sí, claro. Claro, y con la radio puesta, por supuesto.
Siempre, fundamental la radio, fundamental. Gracias, Daniel.
Adiós.
Hasta ahora. Santoral del lunes 7 de septiembre, Santos Albino, Confesor, Eustaquio Abad y Regina, Virgen y Mártir. El teléfono gratuito 950-6006. Llámanos ahora y cuéntanos qué estás haciendo. Y si no puedes llamar, pero puedes poner un Twitter, muy fácil, @poniendocalles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
El primer despertador de la radio a las 5 y cuarto de la mañana, las 4 y cuarto de la mañana en las Islas Canarias. Yo soy El Pulpo y es un placer acompañarte. Pues hagas lo que hagas, me imagino que currar, pero es que este fin de semana se ha celebrado en la localidad de Ozaeta, en Álava, el Campeonato Europeo de Disc Doc 2015. Y tú dirás, qué raro. Pues esto es un deporte particular en el que el protagonista es el perro. Pero para profundizar en ese tema, vamos a contar esta mañana con Iñaki Carretero, organizador de este campeonato europeo. Iñaki, buenos días.
Buenos días.
Oye, Iñaki, cuéntanos, ¿qué es esto del disc dog, por favor?
¿Qué es esto del disc dog? Pues bueno, es un deporte donde está un perro, un humano y unos frisbees de esos que utilizamos en la playa para jugar, para lanzarnos los unos a otros.
¡Qué bueno!
Pues simplemente.
¿Y, sí. ¿Y los perros interactúan con la persona y cogen el frisbee?
Eso es. Mira, la prueba consiste en 2 minutos con 9 discos en la mano y el perro tiene que hacer una coreografía contigo, bailando, digamos. Pues utiliza el cuerpo tuyo como si fuera un trampolín, hace un salto en el aire, por ejemplo, el solo, que se llama flip, o por ejemplo una figura que es muy típica, muy bonita, que es que el humano se agacha y utiliza el perro la espalda como si fuera un trampolín y hace saltos hasta de 2 metros.
¡Toma ya!
Sí, todo eso bailando con la música.
Oh, ¡madre mía, Iñaki, madre mía!
Oye, ¿cuántos perros han participado en esta última edición?
Pues entre la prueba esta que te he dicho de la coreografía y otra que se hace de distancia, que es en 1 minuto lanzar un disco y que el perro te lo devuelva y lo más lejos posible, ha habido unos 75 perros.
75.
¡Jolín!
¿Y, ¿Y quién los entrena? ¿El propio dueño o hay escuelas para perros, para esto?
Normalmente el propio dueño. Siempre, bueno, hay escuelas, hay gente que enseña, pero bueno, es el que le enseña normalmente es el propio guía al perro. ¿Vale? Tienes que es un trabajo de guía y perro. Eso sí, si quieres mejorar y si quieres aprender cosas nuevas, pues bueno, siempre ya te digo, hay monitores y gente que enseñamos, ese te puede echar una mano, claro que sí.
Iñaki, ¿y vale cualquier perro para esta modalidad, para este deporte?
Sí, mira, para este deporte es lo bueno, no se exige que sea un perro de raza, puede ser un perro mestizo, un perro de raza, un perro pequeño, un perro grande, un perro abuelo. Lo único que no puede hacer es un cachorro. El perro tiene que tener, no me acuerdo bien, pero tiene que tener más de 13 meses, porque el perro tiene que estar formado. Porque si es menos de 13 meses, imagínate que da un salto y se hace daño en una articulación, porque todavía no está formado.
Y le tienen
es lo único
ayudar.
Que se exige.
Claro.
Oye, Iñaki, puede pasar.
¿Esto forma parte un poco de la obsesión que tenemos últimamente en España por el deporte, que ya también se la estamos pasando a los perros?
Pues no lo sé, no estoy muy seguro. Por lo menos para mí es la obsesión de que el perro tenga una labor en su vida, que haga algo, que no sea simplemente como si fuera un florero y nada más, y que simplemente le saques a la calle para tirar unas pelotas y nada más. No, tiene que hacer algo, tiene que pensar, si no, no le cansas y no va a estar sano.
¿Cómo se llama tu perro?
Ah, yo tengo 3. Tengo Mirka, Shasti y Airu.
¡Jolín! ¡Madre mía! Tenemos 3. ¡Qué valor!
Oye, Iñakis.
Tres es que son muchos, ¿eh?
Bueno, si los tienes educados y tal, no tiene ningún problema. Mira, ahora mismo estoy en la autocaravana porque ya acabamos todo el tinglado y ya están dormidos todos ahí enfrente de los pasillos, entre las camas.
¡Cómo mola!
Ahí están tan tranquilos, sí.
¿Y los 3 han participado alguna vez?
Pues la pequeña no, porque todavía es cachorro, acaba de cumplir 11 meses, entonces está simplemente de los discos. Y la mayor, ¿sabes? Que la tenemos jubilada. Porque trabajando con ovejas, que también hemos trabajado con ovejas, saltó una valla y se rompió una rodilla y la tenemos jubilada, pero tan feliz. Pero sí coge discos. Y la mediana es así, esa es la que sobre todo compite por toda Europa, sí.
Qué bueno, Iñaki, estás. Además, te noto orgullosísimo, ¿eh?
Sí, ha sido muy duro, porque es que, bueno, organizar cosas de estos deportes, igual que vosotros decís que las calles no están montadas, aquí no hay infraestructura todavía.
Claro.
Si no nos ayuda, vamos, es muy difícil. Por ejemplo, el ayuntamiento, estamos muy contentos de que nos hayan dejado toda la infraestructura, los sponsors, porque si no, esto no tira adelante, es muy caro. A ver, organizar todo, ya sabes, es caro. Y bueno, pero sí, estoy contento, la gente se ha ido muy contenta, yo estoy muy contenta, muy contento, la gente se ha movido, ha venido desde Vitoria, desde otros pueblos, ¡buah! Estoy muy contento, sí.
Qué bien.
Si estuviera contento, ahora no estaría hablando yo aquí.
Hombre, claro, pero tú cuenta con nosotros para lo que necesites. Si necesitas algo de apoyo, de promoción, aquí estamos, ¿eh?
Y vosotros con nosotros para cualquier cosa de perros, te lo digo.
Iñaki, por cierto, si un oyente nos está escuchando y quiere apuntarse pues para la próxima edición, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues primero entrenar y lo que tiene que hacer para entrar en europeo es competir antes en unas pruebas locales que solemos hacer por España. Normalmente se hace al año 2 o 3. Nosotros ayudamos siempre en organizar. Normalmente se hace una en Cataluña, una por el centro, por Madrid, si se puede. Y este año, por ejemplo, hemos hecho una en Segovia. ¿Vale? Entonces te tienes que clasificar y ya tienes pase para venir aquí.
Muy bien.
Bueno, perfecto. Pues nada, Iñaki Carretero, organizador de este campeonato europeo de Disc Dog 2015.
Sí. Joder, pues muchas gracias, ¿eh? Me ha hecho mucha ilusión que nos llamarais.
Vale, pues nada, muchísima suerte y a seguir celebrando muchísimos más campeonatos. Y dentro de nada espero veros en algunas Olimpiadas Mundiales del mundo.
A ver, ya veremos, venga.
Buenos días,
Iñaki. Hasta luego. Hasta luego. Recuerda el teléfono gratuito 950-6006, el Twitter @poniendocalles o nuestro Facebook para que vean las fotos que hemos ya colgado de la gente que está trabajando a estas horas. facebook.com/poniendolascalles. Y a las 6, Carlos Herrera en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5:23 de la mañana, 4:23 en las Islas Canarias. Estás escuchando Poniendo las calles, el primer despertador de la radio, donde hay un montón de gente trabajando como tú y como yo. Donde además nos preocupamos por la tecnología y por esas cosas que hay que nos fascinan, que nos encantan y que no todos controlamos lo que nos gustaría. Y para eso hemos fichado a un crack de la tecnología que nos acompaña. Se llama Cherru. Cherru, buenos días.
Buenos días, Beatriz. Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Y bueno, Cherru, ¿hoy de qué nos va a hablar?
Hoy os voy a hablar de las cámaras de acción.
Cámaras de acción, lo que entendemos por...
Todo el mundo conoce la famosa GoPro, ¿verdad?
Sí.
Cámaras que se utilizan para grabar estos...
Lo que llevan aquí en el casco, ¿verdad?
Eso es, en el casco, en el manillar de la bici, en la cúpula de la moto. Y bueno, pues os voy a recomendar una serie de cámaras, digamos a un precio no tan caro como GoPro, porque GoPro...
Es carita, ¿eh?
Sí, es carísima. Realmente es cara porque, a ver, es la compañía, digamos, de este tipo de producto que se gasta más dinero en marketing y en publicidad. Si os dais una vueltecilla por internet, vais a ver que está inundado de vídeos grabados con GoPro. Cualquier proyecto, cualquier vídeo promocional de, bueno, pues de riders o de deportistas, si os dais cuenta en los carteles de publicidad, siempre vais a ver el logotipo de esta compañía. Entonces, ha habido compañías, fabricantes, que han visto la oportunidad de sacar un producto a menor precio para poder ocupar esa parcela de personas que no quieren gastar tanto, pero que les gustaría tener una cámara.
Claro.
Ha habido ahí un golpe de efecto muy importante con compañías y hay un mercado que está totalmente en auge.
Cherro, escucha, ¿qué aspectos hacen que una cámara de acción sea más cara o que sea más barata? A ver, ¿qué puede ser?
Sí, principalmente una cámara determina su precio por la resolución. Hoy en día pues hay algunas que graban hasta en 4K, que sería, digamos, el cuádruple del Full HD. Full HD es a 1080, algunas graban ya en 4K. La velocidad de grabación también, en los frames por segundo. Bueno, ya las tenemos grabando en 1080 a 60, o en 720 a 120. Esto viene bien para hacer las típicas cámaras lentas, los slow motions. También interviene en el precio el procesador de la cámara.
La rapidez, ¿no?
Eso es, la rapidez con la que te muestra la foto, uh-huh, o con la que te puedes mover por el menú. También la sensibilidad, sobre todo para el modo nocturno, el modo noche, que de eso pues pecan un poquito estas cámaras, de noche no tienen muy buena calidad. Las modernas ya van teniendo una sensibilidad mayor y hacen vídeos nocturnos bastante aceptables. También que tengan pantalla, que tengan wifi, es decir, todos estos aspectos, la cámara que tenemos por referencia, que es la GoPro, los lleva. Bueno, pues os voy a hablar de otras cámaras que valen la mitad de precio y ya disponen de estas características, bueno, pues pagando la mitad.
O sea, como las Hacendado de las cámaras, ¿no?
Eso es.
Más o menos.
La marca blanca.
Sí, digamos que son como la marca blanca, eso es.
Correcto.
Como la fabrican nuestros colegas chinos, pues sí, entonces claro, ellos tienen ahí el monopolio.
Estamos hablando de que la GoPro es muy cara, pero yo, por ejemplo, que no entiendo mucho de esto, ¿cuánto es muy caro ahora mismo?
La GoPro viene rondando, la nueva, la Hero 4, los 400 euros.
Es que es una barbaridad de dinero.
¿Y por cuánto entonces podemos encontrar ahora cámaras?
Por debajo de 200, una gama que os voy a hablar, con tres modelos en concreto, y ahora os voy a hablar también de por debajo de 100 euros. O sea, os vengo a dar unos precios para abriros una nueva puerta en este mercado y si estamos pensando en comprarnos una cámara de acción, que sepamos que no vamos a tener que desembolsar tanto dinero.
Claro, pues eso viene bien.
Eso es. Bueno, pues fijaos, vamos a hablar primero de la SJCAM 5000 Plus. Es una cámara con una apariencia semejante a la GoPro, por fuera es prácticamente la misma. Es Full HD, graba a 60 frames por segundo, tiene su pantallita también para ver lo que estamos grabando, tiene Wi-Fi, esto es importante porque vienen dotadas de Wi-Fi para poder conectarla a nuestro smartphone. Es decir, vamos a poder ver en la pantalla de nuestro iPhone o de nuestro Android pues lo que estamos grabando y configurarla incluso, dispararla a control remoto.
¡Qué bueno!
Tiene una gran variedad de anclajes, vienen pues para ponerla en el monopatín, en el casco, en el manillar de la bici.
Eso mola muchísimo.
Mola bien, mucho.
Claro. Para esquiar, claro.
Eso es. Hay una fiebre hoy en día por grabar todo lo que hacemos, que se salga de la normalidad. Ya no solo en niños, ojo, esto ya está sintiéndolo, o sea, todas las personas de cualquier edad. O sea, la gente ya quiere inmortalizar sus momentos. Entonces, os voy a hablar de la siguiente cámara, la Rolei Action Cam 410. Esta cámara igual graba en Full HD a 60 frames por segundo, tiene pantalla, tiene wifi, viene con un mando y también con varios anclajes. Fijaos, la Rolei Action Cam viene costando 143 euros.
Hombre, ya más asequible.
Por debajo de la mitad de lo que cuesta una GoPro, y os aseguro que para un usuario normal va a cubrir totalmente nuestras expectativas de lo que queremos hacer con ella.
Muy bien.
En este grupito os he incluido la Sony Action Cam, la AS30V, igual, graba en Full HD a 60, con Wi-Fi, con GPS. Y la Sony, fijaos, tiene un estabilizador de imagen que bueno, he estado probándola, esta cámara, y es fabulosa porque puedes andar con ella y el típico retembleo que hace la cámara cuando
no andamos, lo tiene,
digamos que lo logra estabilizar.
Entonces, bueno, qué bueno.
Fijaos, la Sony cuesta 190 euros. Bueno, por último, os quiero hablar de cámaras más sencillas. Son menos potentes en cuanto a procesador y velocidad de grabación. Son capaces de grabar en Full HD, ojo, graban lo único en 30 frames por segundo, no graban en 60. Ahora, si queréis, os explico qué es esto de los frames, por si a alguien no le queda claro. Pero son ideales para, bueno, pues para aficionados o gente principiante, o bueno, pues el típico papá que le quiere regalar a su hijo o a su hija pues una cámara para que se grabe. Bueno, pues sería ideal para ellos porque, ojo, no sobrepasan los 100 euros.
Bueno, interesante también.
Os voy a hablar de tres cámaras que he probado. Es la Ultrasport UMOVE HD60, viene costando 100 euritos. La Polaroid Cube por 99. o la Easy Pix Go Extreme por 60 euros.
Bueno.
También tenemos una versión con Wi-Fi de la Easy Pix que viene costando 86.
Y Cherru, seguro que tienes alguna elección estrella, seguro,
claro.
Seguro.
Sabéis que siempre os traigo mi recomendación estrella del día. Fijaos, os recomiendo comprar la SJCAM 4000. Digamos que es la hermana pequeña de la que os hablé anteriormente.
¿Cuánta pasta vale esta?
La SJCAM 4000 viene costando 95 euros.
Anda, hemos bajado mucho el precio, ¿eh?
Sí, hemos
bajado...
Un cuarto
de lo que cuesta la otra, prácticamente.
Sí, eso es, sí, un cuarto. Fijaos, si queremos hacernos un multicámara, grabarnos varios planos, por el precio de una sola GoPro, podemos comprar 4 SJCAM 4000.
¿Cuántas cámaras te pones tú para grabar esos vídeos que cuelgas en tu blog y todo eso?
Me llevo a poner 3 o 4. Eso estando en un despacho. Cuando salgo a la calle, bueno, pues imagínate, ando poniéndomelas dentro del maletero, debajo del coche, digamos que las paso por encima.
¿Y no te has olvidado ninguna alguna vez?
No, nunca me he olvidado ninguna. Tengo mucho cuidado de no perderlas porque son caras.
Madre mía.
Bueno, la SJCAM graba en 1080, en 30 frames por segundo. Tiene su pantalla, tiene wifi, tiene un montón de anclajes y pegatinas, que por eso os la recomiendo, porque viene con un kit que no os vais a tener que gastar más dinero en ello. Porque os quiero decir que hay un mercado absolutamente enorme,
claro,
de venta de anclajes y de venta de pegatinas para poder llevar esa camarita pegada en cualquier sitio.
Qué bueno.
Lo bueno que tiene la SJCAM 4000 es que os viene ya con un montón de anclajes y de pegatinas.
Bueno, Cherru lo que ha hecho es que cuando se viene aquí al estudio se viene con una cámara, 2 o 3 cámaras, y hace unos vídeos que quedan, la verdad, que súper chulos. Si los quieres ver, aparte de conectarte en nuestro facebook.com/poniendolascalles, también los puedes ver en tu blog.
Eso es, en el canal Screencast Sin Rodeos o en Cherru Blog.
Y el próximo miércoles vamos a hablar de los 2 grandes de la música, de Apple Music o si no también de Spotify.
Eso es, os voy a hablar de la gran batalla que están manteniendo estos 2 gigantes de la música y os recomendaré pues unos detalles para que podáis elegir con cuál quedaros si estáis dispuestos a pagar una pequeña cantidad mensual por escuchar vuestra música preferida.
Estupendo, Cherru, muchísimas gracias. Mira,
Cherru, gracias.
Me viene Mónica Villalain con un Twitter, dice: Cherru, perfectamente explicado, como siempre, un listado, por favor, de las cámaras que has contado. Así que nos lo manda Alberto Fuentes.
¿Queréis que os las diga?
Sí, o la colgamos en internet porque nos tenemos que ir a publicar.
Eso es, como tenemos poquito tiempo, la ponemos en internet, ¿vale? Para que todos las tengáis ahí, os apuntáis.
Perfecto, Cherru, mil gracias.
A vosotros, un saludo.
Hasta luego. I'm
Las 5:35 de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos al lunes 7 de septiembre de 2015. Tenemos un par de tweets que nos llegan a arroba poniendo calles. Nos lo manda el nieto en la peluca. Desde Écija, otro oyente vigilante, muy buenos días. Y también Juan José Tejado, hola desde Trastevere en Roma. Nos escucha cantidad de gente fuera, ¿eh? Es
impresionante. El del Trastevere.
Trastevere, madre mía. Es que me habéis puesto un café que quema un montón. Tengo una lengua que no puedo pronunciar ciertas palabras. Qué raro. Tenemos más llamadas, 950-6006. Y creo que está por ahí Muji. Buenos días, Muji.
Buenos días, Pulpo.
Bueno, ¿dónde estás, Muji?
Aquí en Madrid.
Muji, ¿de dónde viene ese nombre?
No, yo en realidad me llamo Mohamed, pero como Alberto, mi amigo, mi compañero, siempre me llama Muji, ahí ya pasamos el nombre Muji.
Es como más cortito, ¿no?
Sí, ya, por ahí, claro. Ando así.
¿En qué parte del mundo estás ahora mismo, Muji?
Ahora mismo estoy por Bailén, ahí cerca de Plaza España.
Por el Parque del Oeste y todo esto, ¿no? Por Víctor Rosales.
En el túnel, exactamente. En el túnel.
O sea, que estás poniendo las calles debajo de tierra.
Algo así, sí, estamos del alumbrado público, estamos manteniendo aquí en Madrid un poco del alumbrado.
Ah, qué bien.
¿Qué estás haciendo entonces exactamente?
Yo trabajo en el alumbrado público y ahora reparamos bajas, averías, cambiando equipos. Yo, el compañero Iván y Alberto.
Oye, Muji, ¿cuántos calambrazos te ha dado o alguna farola o algo de esto?
Todavía no me ha dado ninguna.
¿Seguro?
Sí, siempre trabajo con guantes.
Ah, ¿y ya con el guante evitas el calambrazo?
Y no, con guantes no. Hombre, tenemos unos guantes especiales para esto.
Ajá, ¿y qué averías has tenido que reparar hoy ahora?
Hoy reparamos como 15 equipos cambiándolos, unos arrancadores que arrancan las lámparas, unas lámparas también, varias lámparas. Hombre, ya cositas.
Muy bien, ¿y soy de los que vais con la furgoneta y con las luces naranjas y los chalecos y todo eso?
Más o menos sí, alguna cosa sí. Tenemos la ropa amarilla con verde. Y vamos con un carro de señales para cortar las calles y los túneles.
Estupendo.
Y una plataforma y una furgoneta.
Estupendo.
Y la herramienta, que es más importante.
¿Y desde qué hora estáis arreglando el tema eléctrico?
Empezamos de 11:15 hasta las 7:15 de la mañana.
Madre mía, eso sí que es poner calles y prepararlas para que todo el mundo se levante y lo tenga todo preparado. Oye, Muji, escucha, tengo un montón de llamadas. Mil gracias por escucharnos, ¿vale?
Y yo a ustedes, yo me alegro mucho de escucharles, a usted y a Herrera también y a COPE en general, vamos.
Bueno, pues pasa la voz, di que tenemos un programa para la gente que está currando desde primera hora, que os estamos haciendo compañía y vosotros a nosotros, ¿vale, Muji?
Vale, un saludo a Alberto, mi compañero, y a Iván y a Paco Olfrodo.
Háblame de Frodo.
Sí, es un Paco Frodo que ha trabajado con nosotros también.
¿Y tienes por ahí alguno que le haya dado un viaje a la luz o no?
Hombre, hay algunos que sí, hay varios, sí.
Bueno, pues dale nuestro ánimo y regálale los guantes, ¿vale?
Venga, gracias.
Hasta luego.
Muji, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Tengo a Gloria por aquí. Tengo a Gloria por aquí porque dice que hay veneno de avispa que funciona contra el cáncer. ¿Es verdad eso?
Pues sí, es verdad. Esta, más que una noticia curiosa, es una información positiva. En Brasil han descubierto que una avispa con una picadura considerablemente dolorosa podría ser una herramienta muy eficaz contra el cáncer. El veneno de Polivia paulista, que así se llama, contiene una molécula capaz de atacar las células cancerosas sin dañar las células sanas. Vive en grandes comunidades con centenares de ejemplares y, una vez descubierto esto, el siguiente paso en la investigación serán los ensayos con cultivos celulares y posteriormente con animales.
De piel clara y pelo oscuro, así eran los primeros agricultores de la península ibérica.
Esto se sabe porque han secuenciado el genoma completo de una mujer que vivió hace ya 7.400 años. Encontraron un diente en la Cova Bonica en Barcelona y han sacado como conclusiones que tenía el pelo oscuro o que era intolerable a la lactosa. Este descubrimiento es una puerta abierta a futuras investigaciones para saber qué ha cambiado a lo largo de miles de años.
Las 5:39, las 4:39 en Canarias. Gracias, Gloria.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Donde
pesa mi memoria escrita.
Poniendo las calles en COPE, el primer despertador de la radio donde acompañamos a la gente que se levanta para poner en marcha este país. Esa gente que coge el camión, esa gente que se prepara un café y empieza la jornada laboral. Pues fíjate, en profesiones tan duras como las que nos cuenta Enrique, que está ahora mismo bajando una mina y a través de su teléfono móvil está escuchando COPE. Así que un saludo a todos esos ponedores de calle. Tenemos en este estudio a Jorge Casesmeiro, pedagogo, consultor en psicopaídos y motivador de Poniendo las Calles. Fundamental contar con alguien que nos motive, y más ahora en esta situación, en esta vuelta al trabajo después de las vacaciones. Así que, Jorge, buenos días.
Pues buenos días, Pulpo, encantado de estar aquí, efectivamente, con ganas de motivar, ¿no? Porque es bueno para todos y a mí también me motiva, ¿no?
Hombre, la motivación es como un empujón, ¿no? Es como decirle a alguien que, oye, que lo puedes hacer, que lo tienes en tu mano.
Bueno, tú lo has dicho, al final motivar, ¿no? La raíz de la latina es moverse, lo que me mueve, ¿no?
Claro.
Entonces, efectivamente, todos necesitamos algo que nos mueva, ¿no? Para ponernos en marcha.
Yo lo sé, por ejemplo, con mi hija que tiene ciertos problemas con matemáticas, y cuando se enfrenta poco a poco a los problemas matemáticos y poco a poco ve que los está resolviendo, pues se la motiva y le dice, mira, si has podido con este, ya verás cómo puedes con el otro. Entonces, de ella misma sale hacerlo bien. Y es ese empujón que le tienes que dar a la ilusión, a lo que tienes dentro.
Pues totalmente de acuerdo, ¿eh? Y además, pues cuando hablamos de niños, efectivamente, pues se puede ver de una forma muy clara, ¿no? Porque como tienen estas emociones tan a flor de piel, ¿no? Pues lo sensibles que son. Y además hay algo muy importante que has dicho, ¿no? Y es la ayuda, ¿no? Es decir, está claro, ¿no? Que tu hija te pide ayuda o tú se la ofreces, ¿no? Y entonces eso ya de por sí es fundamental, ¿no? Porque el niño ya se siente apoyado y...
Pero, Jorge, ahora estamos en el mes de septiembre y hay mucha gente que ha estado unos cuantos días de vacaciones, que ha estado mucho tiempo con la familia, que ha estado mucho tiempo con la suegra, con todas las consecuencias que eso tiene, y que ahora se tiene que enfrentar a la vida laboral y que el retorno al puesto de trabajo no es tan fácil como antes.
Bueno, vamos, siempre yo digo en este sentido, ¿no? Que volver al trabajo es, de entrada, tener un trabajo al que volver, ¿no? Y eso, hoy en día, pues no es poca cosa, ¿verdad?
Efectivamente.
Entonces, y si ya me comentas que las vacaciones no necesariamente son ese paraíso, ¿no? Ese idilio, sino que efectivamente para una familia, pues puede suponer una carga de trabajo, de gestión muy grande, ¿no? Imaginaos, pues para una madre gestionar las comidas, etcétera. Pues, bueno, pues la vuelta al trabajo o el retorno de los niños al colegio, pues, en cierto modo, también se puede vivir como una liberación, ¿no? Y como una forma, digamos, de cambiar y de hacer algo diferente, ¿no?
¿Qué consejo le podemos decir a esa familia que empieza, imagínate, el martes que viene empieza uno de los miembros a trabajar y encima en el primer puesto de trabajo? Un puesto de trabajo después de estar 3 meses en el paro, ahora que mucha gente está recuperando el trabajo. Bueno, pues imagínate que empieza a trabajar después de mucho tiempo. ¿Qué le podemos decir?
Bueno, seguramente a esa persona tiene en sí ya toda la carga, digamos, de motivación y de ilusión. Lo que puede tener, a lo mejor, es un miedo a no encajar, cómo va a ser, si realmente será un puesto de trabajo, puede ser deseado, si no por la motivación del puesto en sí, sino por el hecho de tener un trabajo. Entonces, pues esa persona tendrá que ir, digamos, pues relajada, confiada en sí misma, ¿no? Aunque, sin duda, pues la motivación ya estará ahí. O sea, porque es la ilusión de empezar a hacer algo,
empezar,
¿no?
A hacer algo nuevo después de tanto tiempo.
Claro.
Bueno, el tiempo de adaptación también es importante para una persona cuando arranca el trabajo. ¿Qué recomendaciones podrías dar? ¿Algún consejo? No sé, levantarte temprano desde unas semanas antes o...
Claro, hay que, bueno, la vuelta al trabajo, el final de las vacaciones implica, pues, retomar una serie de rutinas, de hábitos, ¿no? Que son muy reestructuradores también, son muy estructurantes, ¿no? Es decir, entonces es importante aproximarse de forma gradual, pues quizá una semana antes, empezar a, pues, a poner un poco, ¿no? O sea, adelantar los relojes, entender que también, pues, hemos tenido una cierta liberalidad a la hora de comer, los helados, la tal, y entonces, pues, volvemos a tener una dieta un poco más, digamos, más regular, más saludable. Entonces, digamos que todas estas cosas que nos permiten ir haciendo esa transición más suave, ¿no? Los niños, hay algunos que empiezan media jornada, en los trabajos a veces también alguno empieza media jornada, o esa primera semana, pues, es para ir un poco reubicándose, volver a hacer contactos, tener la agenda a mano para ir organizando, ¿no? Y también se lo decimos a los niños, o sea, a veces no es tiempo perdido pasarse una tarde haciendo una planificación, ¿no?
Qué bueno, qué bueno.
¿Entiendes? Entonces, bueno, para los adultos también, ¿no? Porque a veces si no viene todo de golpe, bueno, pues vamos a jerarquizar, vamos a priorizar, ¿no? Y poco a poco pues vamos entrando en eso. Tenemos en cuenta también que no significa necesariamente el fin de las vacaciones el fin de todo tipo de ocio, ¿no? Sino que tenemos ocio. Podemos pensar que viene el fin de semana y el fin de semana podemos hacer cosas.
Hacer planes, ¿no? Es bueno, sí, pensar en cosas de ocio que hacer el sábado, el domingo, los días que se tengan libre.
Totalmente, Beatriz. Y además, a corto plazo, incluso en el mismo día, el que se reincorpora al trabajo tiene posibilidad también, pues bueno, de tomarse ese café, ¿no? Que tiene un desayuno, o en el momento de la comida, a lo mejor le apetece irse solo, o le apetece irse con otros compañeros y comer. En fin, es decir, esos momentos de ocio que se pueden ir, y pequeñas desconexiones, ¿no?
Claro.
Que se pueden efectivamente ir tomando, ¿no?
Yo me acuerdo cuando ya se acababa el verano, pues en la época que estamos ahora, que yo era más pequeño, era adolescente, digo, jolín, ya se acaba el verano, empieza el colegio, pero había una cosa que me motivaba y que me hacía que me apeteciese más que llegase el otoño, que llegase el colegio, y era coger la sudadera, coger la ropa de invierno, coger esa ropa que había estado en el armario una temporada, porque me motivaba mucho. Y hace poco también veía yo, a estos días que ha estado haciendo más fresquito, ya ves a las chicas que se ponen una ropa de otoño cuando en cuanto hace un poquito de fresquito. O sea que la ropa puede ser motivadora también para aclimatarte un poquito al tiempo que estamos teniendo, ¿no?
Hombre, sin duda alguna, ¿no? Además, vivimos una cultura donde pues la moda y en este sentido el consumo también está muy orientado a eso. Y bueno, sin duda, pues nos guste más o menos la moda, todos nos vestimos y nos gusta sentirnos cómodos y guapos y bien arreglados, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es un elemento más. Y para los niños, por ejemplo, pues qué duda cabe, estrenar una prenda de ropa o cualquier complemento, ¿no?, de cara al colegio, bueno, pues es una ilusión, digamos, material, de primer orden, ¿no? Hay otras más elevadas, pero ahí está y además se puede tocar, ¿no? Y se puede disfrutar, o sea que, ¿por qué no? Todo aquello que nos ayude siempre es positivo.
Pues siempre es positivo. Pues Jorge, te vamos a dar las gracias. No vas a tener ningún problema para salir porque me acaban de indicar que la calle Alcalá ya está puesta, ¿vale? Entonces vas a poder salir sin ningún tipo de problema y que esperamos verte dentro de poco por aquí.
Pues muchas gracias,
Jorge. Jorge, gracias.
Gracias a ti, Beatriz. Hasta luego.
Jorge Casesmeiro, pedagogo, consultor en psicopaídos y motivador de Poniendo las Calles. Estaremos de vuelta con él en no mucho tiempo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
En COPE, esta temporada crecemos.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Esto que hoy comienza es un programa de radio. Damas y caballeros, he vuelto.
Nos renovamos.
Qué raro se me ha de decir la hora a estas horas.
Vibramos.
¡Hola, hola!
Te acompañamos.
A la luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6.
COPE, estar informado.
Las 5:48, las 4:48 en Canarias, en tan solo 12 minutos comienza Herrera en COPE. Carlos Herrera, buenos días.
Hombre, ¿qué pasa?
Por fin es lunes, ¿eh?
Qué día más bonito, qué día más maravilloso el lunes, de verdad.
Yo ayer ya estaba deseando que llegara hoy el lunes, de verdad.
No me extraña.
Es que se hace largo el fin de semana, ¿eh, Carlos?
Ah, oh, uf. Yo desde el viernes a la 1 de la tarde estaba ya como loco porque llegara este momento.
Pues sí, y eso que nos lo pasamos bien en el cumpleaños de Beyoncé.
Sí, yo no pude ir, ¿eh? No pude ir, pero sé que os lo pasasteis en grande. A mí me llamó, me insistió, digo, pero mira, hija, sí, es que no puedo, sé que tengo mucho lío aquí hoy. Pero vamos, sé que ha ido la cosa, sé que ha ido bien, ¿eh?
Bueno, pues hoy tenemos otro cumpleaños, pero este cumpleaños yo creo que es todavía más importante, ¿eh? Mira, ella nació el 7 de septiembre del 45 en New Jersey. Cumple hoy 66 años. Ella empezó en un coro llamado Soul Sifters. Ella fue la reina de las pistas de baile desde el 80 hasta el año 2000. Te estoy hablando de Gloria Gaynor.
Gloria Gaynor, claro.
Es maravillosa esta canción del 78 con 200 grabaciones de artistas. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how.
Pues sí, hasta el dúo dinámico hizo una versión de esto.
Es alucinante esta canción, pero sí. Sin embargo, ha tenido muchísimos números uno que han sido muy importantes en su carrera.
Hombre, el Never Can Say Goodbye, por ejemplo.
Por ejemplo. O el I Am What I Am del 84. Am, sí, me encanta esta canción, sí, me encanta. Sí, sí. I am my own special creation. ¡Qué voz!
¡Qué voz!
So come take a look. Give me the hook or the ovation. It's my world that I want to
have. Y versiones buenas que ha hecho de cosas, ¿eh?
Sí.
Gloria Gaynor, sí.
Sí, por ejemplo, una que quería yo ponerte esta mañana de Gloria Gaynor es una versión que hizo a los mismísimos Police. A ver si te suena esto. Jolín, jolín.
Fíjate que yo no he sido nunca muy de los Police, ni Police, ni de... Y Sting en particular, luego en solitario, bueno, sí, el último disco de Sting me gustó mucho, uh-huh. El que le dedicó a los marineros de su barrio allá en Inglaterra, que es, creo que es un buen disco.
Fíjate que hay canciones de Police que las han hecho más grande otros artistas, ¿eh?
Sí, pues, las canciones de Police no. Yo prefiero una versión que hizo Gloria Gaynor del No puedo quitar mis ojos de ti, que era extraordinario, o del First Be a Woman, o otras canciones. La verdad es que todo muy contagioso, muy bien producido, porque está muy bien producido, y luego ella es espléndida, claro.
Ella tiene una caña. Yo la he visto en directo en Miami una vez y otra vez en Las Vegas. Ajá. Y, oye, que para ser una señora ya entrada en años, cómo se mueve en el escenario y cómo mantiene dos horas de concierto, ¿eh?
La gente de 65 años son unos chavales hoy.
Son unos auténticos cracks. Mira, una de las versiones más bonitas que ha hecho Gloria Gaynor, bueno, ella es la original de la canción, lo que pasa que los Jackson 5 se anticiparon en el 75 cantando el Never Can Say Goodbye. ¿Qué te parece esta canción, por favor?
Pam, 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 pam.
Me encanta, me encanta. Es que me da muy buen rollo, mucha energía.
Sí, señor, sí, señor. El Richard will be there. El Richard... I'll be there, que tú te acordarás.
Sí.
Esto fue una cosa de los Four Tops.
De los Four Tops, sí.
Exactamente. Ella tiene una versión también que está muy graciosa. Un día la encuentras, Paula, porque te entusiasmará. Te entusiasma. Esto es lo primero que hizo, además.
Pues mira, tomo nota. Hoy no te la he preparado, pero tomo nota. Pero sí te he traído la canción de John Lennon que me decías el viernes, que había hecho una versión magnífica del Stand By Me.
Stand By Me es maravillosa la versión de Lennon.
Y he cogido el link del video y lo vamos a poner en Facebook para que la gente vea a John Lennon cantando en directo esta canción a la vez que grababa el disco. Merece la pena verlo, ¿eh? Una canción del 61 y que Benny King, que es el autor de la canción, no tenía intención de grabar, ya que la había compuesto para los Drifters. Llegamos a las 6 de la mañana, serán las 5 en Canarias, comienza Herrera en COPE.